Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de hoy día 22 de julio del año 2016. Bien, vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro del Apocalipsis, el libro más importante de toda la Biblia. Y hoy vamos a estudiar el mensaje de Cristo a la Iglesia de Filadelfia, que se encuentra en el capítulo 3 del Apocalipsis, a partir del verso 7. La traducción bíblica que voy a leer es la que yo escribí, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Os invito a que la tengáis ahí abierta para que vayáis también mirando el pasaje. Bien, vámonos al capítulo 3, versículo 7, y dice lo siguiente. Escribe al mensajero, recordad que quien está hablando es Jesús, ¿eh? Cristo es el que dio estos mensajes a las iglesias. Escribe al mensajero de la congregación en Filadelfia. Esto dice el apartado para el poderoso, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, Jesús es el apartado para el poderoso, el apartado por excelencia. Él es el santo de los santos. Esto es lo que significa el apartado para el poderoso. Dice el texto que él es el verdadero. ¿Y por qué Jesús es el verdadero? Porque él siempre dice la verdad, ya que Jesús es la verdad. Si lo dijo el propio Cristo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaos que el versículo también dice que Jesús tiene la llave de David. Esto es un símbolo, indica la autoridad que tiene Jesús sobre la nación de Israel. Y vamos a comprobarlo, voy a leer Isaías 22:22, donde se habla también aquí de la llave de David. Vámonos a Isaías 22:22. Fijaos lo que dice el texto, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Es una profecía mesiánica, se refiere a Jesús, y dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Esta profecía, quien la cumple es Jesús. Él tiene la llave de David, que indica la autoridad sobre Israel. Bien, vámonos al versículo 9 del capítulo 3 del Apocalipsis. Apocalipsis 3, 9. Dice lo siguiente. Dice Jesús, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira, vamos a comentar este importantísimo versículo. Las palabras de Jesús, como podéis ver, él prometió a los cristianos de la congregación de Filadelfia tener autoridad sobre la sinagoga de Satanás. Estos falsos judíos se postrarán de rodillas ante los verdaderos cristianos, en señal de sumisión. Estos falsos judíos van a reconocer que el poderoso ama a los siervos de Cristo. Mirad, la palabra griega que ahí se utiliza es proscuneo, cuando dice que se postrarán ante ellos. Proscuneo. Y la palabra proscuneo significa esencialmente postrarse con reverencia. Pero cuando proscuneo está relacionada con el Dios Padre, entonces siempre se ha de traducir por adorar, como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Por lo tanto, esto es importante que lo entendamos, dependiendo siempre del contexto, se ha de traducir por adorar o por postrarse con reverencia. En este caso, Apocalipsis 3:9 se ha de traducir por postrarse con reverencia, porque se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Se van a postrar ante ellos, la sinagoga de Satanás, en señal de sumisión, pero no para adorarlos, evidentemente. Cuando se aplica esta palabra al Dios Padre, entonces sí, se ha de traducir siempre por adorar. Bien, vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer los versos 10 y 11. Dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo rápidamente, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mira, vamos a analizar estos dos versículos, el 10 y el 11. Como podéis ver, Cristo promete a los suyos que nos guardará o librará de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pues bien, mirad, muchos falsos evangelistas y falsos maestros del sistema iglesiero apóstata del SIA siempre citan este pasaje para enseñar la doctrina satánica y anticristiana de que Cristo arrebatará a su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Sin embargo, este texto no menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años, como podéis ver, ni tampoco el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento no es mencionado en este versículo. El texto dice simplemente que Cristo guardará a los suyos de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué es eso de la hora de la tentación? Pues mirad, la hora de la tentación no es una tribulación de 7 años, como falsamente pretenden hacernos creer las iglesias evangelocas. Repito, la hora de la tentación no será una tribulación de 7 años. Jesús se estaba refiriendo a una gran tentación que vendrá en el futuro al mundo, y de la cual Jesús va a proteger, va a guardar a los cristianos que son pacientes, no permitiendo que caigamos en esa tentación. Por ejemplo, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:9 habló de esto, el cual no permite que caigamos en la tentación. Él nos libra de la tentación, cuidado, de la tentación, no de una tribulación, no de tribulación. ¿Cuál será la mayor tentación que va a venir en el futuro sobre el mundo entero? Pues todos sabemos que la mayor tentación que vendrá será la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque quien no tenga impresa esa marca en la frente o en la mano derecha no podrá comprar y vender durante el reinado de la bestia. Un gobierno que va a durar 42 meses, literales, como leemos en Apocalipsis 13:5 y los versos 16 al 18. Los santos, los apartados para el poderoso, los verdaderos cristianos, seremos protegidos de esa tentación, porque Cristo no permitirá que nosotros caigamos. Repito, Cristo no permitirá que nosotros caigamos en esa tentación que va a venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, rehusaremos tener esa marca de la bestia. La congregación de Cristo, la iglesia, que viva en la tierra durante ese reinado de la bestia, tendrá las características de esta congregación de Filadelfia. Mira, Jesús dice a los suyos que Él vendrá rápidamente. Esto es lo que dice a su iglesia. Rápidamente. ¿Qué significa esto? Pues indica que Él vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Así lo podemos leer en Mateo 24, 27. Pido a la hermana Nubecita que nos leas. Vete al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24, y léenos el verso 27, lo que dijo Jesús en este pasaje. Mateo 24, 27.
Ok, saludos, título, capítulo 24 y verso 27, y dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Muy bien, gracias Nubecita, gracias Bonita por leer. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago que cruza el cielo. Es decir, va a ser una venida rápida. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos cristianos tenemos que estar esperando con paciencia esa venida rápida de Cristo. Una venida que va a ocurrir al final de esos 42 meses del futuro reinado de la bestia. Los cristianos tenemos que conservar lo que tenemos. ¿Qué significa esto? Pues mira, tenemos que estar perseverando en la verdadera doctrina hasta el final. Eso es lo más valioso que tenemos. Y de esta manera vamos a alcanzar la meta, que será la vida eterna, la inmortalidad, la corona de gloria. Voy a leer tres pasajes muy importantes, que son en primer lugar Santiago 1.12, lo voy a leer. Dice lo siguiente, Santiago 1.12, el poderoso bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que el poderoso ha prometido a quienes lo aman. Recordad, estoy leyendo la excelente versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y el siguiente texto que voy a leer es Primera de Pedro 5.4. Poner atención a este pasaje de Pedro. Primera de Pedro 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces vosotros los ancianos recibiréis la corona resplandeciente que no se marchita. Aquí Pedro estaba hablando a los ancianos de las congregaciones, a los verdaderos pastores, y cuando aparece el príncipe, el jefe de todos los pastores, que es Jesús, entonces estos gobernantes de las iglesias van a recibir la corona resplandeciente que no se marchita. Y el siguiente texto que voy a leer es Apocalipsis 2.10. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el que os acusa falsamente y que procede de vosotros, os enviará a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero vosotros seguid fieles a la verdadera doctrina hasta la muerte. Y yo os daré la corona de la vida. Son palabras de Jesús a la congregación de Esmirna, pero que se pueden aplicar a cualquier verdadero cristiano. Bien, y ahora vámonos a Apocalipsis, capítulo 3, versos 12 y 13. Dice Jesús, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi poderoso, y nunca será expulsado fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi poderoso, y el nombre de la ciudad de mi poderoso, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi poderoso, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Bien, pues vamos a comentar estos dos versículos, estos dos pasajes, que son muy importantes. Mirad, Jesús dice que el cristiano vencedor, es decir, el que persevere en la verdadera doctrina hasta el final, él le hará columna en el templo del poderoso. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que Jesús le dará un gran poder y responsabilidad en la congregación del poderoso que vivirá en la nueva Jerusalén celestial. Observad también cómo Jesús llama por 4 veces mi Dios, es decir, mi poderoso, al Padre celestial. Esto indica que Jesús y el Padre no son el mismo poderoso, no son el mismo Dios, sino dos poderosos o dioses diferentes. Pero siendo el Padre el Dios supremo, Él es el poderoso supremo, Él tiene autoridad sobre Cristo, el cual es un poderoso, Él es un Dios, Jesús es un Dios subordinado al poderoso supremo que es el Padre celestial. Mirad, los verdaderos cristianos vencedores vivirán en esa futura nueva Jerusalén celestial. Jamás serán expulsados o apartados de esa ciudad celestial. Las malas traducciones bíblicas, este versículo, escuchad bien, lo han vertido este texto diciendo lo siguiente, en las malas traducciones, y nunca más saldrá de allí. Que nunca más saldrá de la nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, mirad, la palabra griega ahí utilizada es exerchomai, que significa más exactamente apartar o expulsar de algún sitio. Por ejemplo, en Lucas 5.8, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, apártate, es decir, exerchomai, apártate de mí, amo, porque soy hombre pecador. Es decir, el apóstol Pedro le pidió a Jesús que le abandonara, que le dejara. Por lo tanto, la interpretación correcta de ese pasaje del Apocalipsis es que los verdaderos cristianos jamás serán apartados o expulsados de la nueva Jerusalén celestial. Pero esto no significa que los cristianos, los santos glorificados, no podrán salir de la nueva Jerusalén celestial, para relacionarse, por ejemplo, con los seres humanos que vivan en la futura nueva tierra. Porque la nueva Jerusalén celestial no será una especie de prisión para los santos de Dios, para los apartados, para el poderoso. No será una prisión de la cual no puedan salir, eso es ridículo, sino que será el maravilloso hogar de los santos del poderoso, de los verdaderos cristianos. Y cuando ellos quieran, por supuesto que podrán salir de esta ciudad celestial de la Nueva Jerusalén para visitar otros lugares, ya sea en la Nueva Tierra o, por ejemplo, visitar otros muchos mundos, otros planetas existentes en todo el universo. Jesús dice también, fijaos, a esta congregación de Filadelfia, que quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Lo cual significa que este mensaje no era solamente para la congregación de Filadelfia en el siglo I, sino que es un mensaje válido para todos los verdaderos cristianos en todo lugar y en todo tiempo. El Espíritu que habla, ya hemos demostrado en las anteriores escuelas, estos estudios sobre el Apocalipsis, ya quedó demostrado que se trata de Jesús. No se refiere al Espíritu Santo, sino únicamente al Señor Jesús, pues fue Él quien dio estos mensajes a las siete congregaciones. Recordad que Jesús es llamado el Espíritu en el libro del Apocalipsis. Él es Espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Bien, pues vámonos ahora a este mismo capítulo del hasta el mismo capítulo 3, versos 14 al 17. Y pido, por tanto, a la hermana Nuecita que nos leas, si eres tan amable, aquí en el capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 14 al 17, en esta nueva traducción de los santos de Dios, el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 al 17.
Bueno, y ahí dice así, el mensaje a Laodicea 14, y escribe el mensajero de la congregación en Laodicea. He aquí el que habla con toda certeza, el testigo digno de confianza y verdadero, el gobernante de la creación del poderoso, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres aún desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Gracias, querida Nubecita, por leer el pasaje, el cual vamos a analizar seguidamente. Mirad, la congregación de Laodicea era una iglesia, era una congregación apóstata. Esta congregación representa a todos los falsos cristianos que a lo largo de los siglos se han apartado de la verdadera doctrina. A gentuza santurrona iglesiera que buscan el enriquecimiento material y que son tibios. Jesús, como podéis ver, se llama a sí mismo en este pasaje que ha leído la hermanita Nubecita, el que habla con toda certeza, el testigo digno de confianza y verdadero, el gobernante de la creación del poderoso. Vamos a analizar esto. Mirad, Jesús habla con toda certeza, con toda seguridad. Esto es lo que significa la palabra amén. Amén no significa simplemente así sea, significa con toda seguridad, con toda certeza. Con toda certeza, así es. Jesús es también el testigo digno de confianza y verdadero. ¿Por qué? Porque Él vivía en el cielo juntamente con el Padre, y vino a la tierra para darnos testimonio de Él, del Padre. Vino para darnos a conocer al Padre Celestial. Esto lo podemos leer en Juan 1.18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la verdad. Él lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14.6. Jesús es también el gobernante de la creación del Poderoso. Mira, la palabra griega ahí utilizada en este texto del Apocalipsis es arjé. Y esta palabrita, arjé, significa jefe o gobernante. Muchos enseñan falsamente que este pasaje dice que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. Lo que dice es que Jesús es el jefe o gobernante de toda la creación del Poderoso. Él no forma parte de la creación, sino que es el jefe, el gobernante de todo lo creado por el Padre Celestial. El apóstol Pablo, fijaos, dijo bien claro que Jesús es superior a toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas por Dios, lo cual demuestra de forma irrefutable que Jesús no forma parte de la creación. Esto podemos leer en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17. Jesús dice también que dice que la congregación de la Odisea no era fría ni caliente, sino tibia. Y por eso Jesús dice que los vomitará de su boca. Aquí está indicando, evidentemente, de forma figurada, que a Jesús le repugnan los falsos cristianos tibios espiritualmente. Y por tanto Él los rechazará y se condenarán. La tibieza espiritual es repugnante para Jesús. ¿Y qué consiste esto? ¿Qué es eso de la tibieza espiritual? Consiste en alguien que dice ser cristiano o cristiana, sin embargo, vive en la opulencia material. Se ha enriquecido a costa de estafar o robar a otros por medio del engaño religioso. Y se cree que ya no le hace falta nada. Sin embargo, fijaos que Jesús dice que este tipo de farsantes religiosos son desgraciados, son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Obviamente todo esto en sentido espiritual, claro, no en sentido literal. Mirad, hermanos, este es el tipo de falsos cristianos que hoy en día abundan mucho. Son falsos pastores y falsos evangelistas que engañan a millones de personas con sus falsas doctrinas y sus fraudes religiosos para sacar la mayor cantidad de dinero a los necios e ignorantes que les creen. Y de esta manera, estos hijos del diablo, disfrazados de ministros de Cristo, se enriquecen y viven a cuerpo de rey a costa del dinero de otros. Sin embargo, ellos no saben del terrible destino que les espera al final, pues ellos son repugnantes a los ojos de Cristo. Y Él los va a rechazar, los apartará de su lado, por ser hacedores de maldad. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, que pido a la hermanita Nubecita que lo leas, Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23.
Y dice así: no todo el que me dice, amo, amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Pues muchos me dirán en aquel día: amo, amo, no profetizamos en tu nombre, y en tus nombres echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad.
Muy bien, hermanita Nubecita. Muy bien, gracias por leer el texto. Y mañana sábado vamos a seguir con este estudio del libro del Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 3 y entraremos mañana también a analizar profundamente el capítulo 4 del Apocalipsis. Así que, hermanos, hasta aquí el estudio, la escuela bíblica exegética. Entramos ahora en charla general. Si algún hermano queréis enviar algún mensaje, queréis hacer algún comentario, queréis hacer preguntas, pues adelante, yo ya paso palabra.
Hermano Tito, yo siempre, ¿se podría aplicar el concepto ese de tibio, aparte de lo que acabas de traer a colación, aquellas personas que realmente lo que pretenden es quedar bien con el mundo, aunque realmente estos líderes evangélicos también que pretenden quedar bien con el mundo, ¿no? Y si no, no traerían la cantidad extraordinariamente elevada de adeptos que tienen, ¿no? Pero me refiero más concretamente al ecumenismo, ¿no? Al todo vale, todo movimiento espiritual es bueno y conduce a Dios, y así quedo bien con las masas y me enaltecen, ¿no? Tipo Bergoglio, tipo Jorge Mario Bergoglio. ¿Se podría aplicar también este concepto de tibieza que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 3? Paso palabra.
Gracias y paz a los hermanos por acá, Mario, en California. Saludos, hermano Tito, saludos, hermana Nubecita, y a los demás hermanos que por acá se encuentran. Sí, mirando por ahí el estudio, mirando pues lo que se viene diciendo respecto, por ejemplo, a la iglesia de la Laodicea, pues lo que miramos, hermano, que esta iglesia prácticamente se fue degradando, ¿no? Se fue como degradando. Y bueno, pues no se le parece, digamos, a la iglesia de Sardis o a la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, ¿no? En donde el Señor, a pesar del regaño también que le da a esas otras dos iglesias, pues no se compara con lo que la iglesia de Laodicea, ¿no? Donde le dice que no es ni fría ni caliente. Entonces, miramos que sí, que poco a poco se fue degradando esa iglesia. Y esa iglesia, hermano, creo que perdurará hasta que el Señor venga, ¿no? Ese tipo de iglesias que poco a poco van degradándose, van haciéndose cada vez más fuertes en sus propias opiniones, en sus propios juicios, y enseñando al pueblo pues lo que realmente no dice la Escritura. Me refiero a que perdurará, hermano. Saludos, hermano Abuada. Un abrazo, hermano. Me refiero a que perdurará, hermano, porque según los pasajes también que leíamos ahí en Mateo, y que leía la hermana Nube, pues el Señor al final les declarará a que no los conoce, hacedores del desafuero, hacedores de maldad. Bueno, y también para ir un poquito más atrás, hermano, donde mencionabas respecto a los vencedores, ¿no? La palabra ahí, pues vencer, como bien lo explicabas, pues quiere decir retener pues lo que ya tenemos, ¿no? Principalmente lo que es la doctrina, la fe del Señor. Y pues el que venza será, pues, como dice la Escritura, será una piedra transformada para el edificio de Dios. Y bueno, pues será también hecho, dice la palabra, una columna en el templo de Dios, por ser parte del edificio de Dios. ¿Ah? Y el que haya vencido nunca más saldrá de ahí, dice. O sea que esta promesa, este premio para el vencedor se cumplirá, pues, ya en el reino milenario. Eso es lo que yo entiendo, más o menos, hermano. A su palabra y saludos a todos los demás. Por acá andamos, hermanos, trabajando, pero atentos un poquito a la charlita. Cambio.
Efectivamente, hermano Abuada, los tibios son también aquellos que quieren agradar al mundo. Hay una frase de Pablo, del apóstol Pablo, dice que si él agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Un tibio también es ese, que tiene un pie en las cosas de Dios y el otro pie en las cosas del mundo. Es una persona tibia, y eso pues a Cristo le repugna, y por eso dice que los vomitará de su boca.
Hermano, una pregunta. Me viene así un poquito la inquietud, ya que allá en el sello, donde nos desarrollamos también un poco acá nosotros, cuando somos bastantes mesiánicos cristianos, o cristianos mesiánicos, que realmente tienen un pie en la gracia y el otro pie en la ley, ¿no? Y pudieran llevar también esta banderita, hermano, de tibios. Pudiéramos decir que sí, que también están, que llevan su banderita de tibieza. Cambio.
Así es, hermano Mario. Bueno, aunque la traducción correcta es que el vencedor nunca será expulsado de la Nueva Jerusalén. Los santos de Dios nunca serán expulsados de la Nueva Jerusalén celestial. Esa es la correcta traducción, hermano Mario. Porque la Reina Valera, por ejemplo, dice que nunca saldrán de allí. O sea, como si fuera una especie de prisión, la Nueva Jerusalén celestial. Eso no, o sea, es una traducción absolutamente ridícula, falsa. El texto griego, como yo lo he investigado, al hacer esta traducción, lo que dice es que nunca serán echados, nunca serán expulsados de la Nueva Jerusalén celestial. Porque los santos de Dios sí que podremos salir de la Nueva Jerusalén, podremos visitar otros mundos, podemos viajar del universo, por el universo, etc.
Qué propósito, como tú dijiste, hermano Tito, y ese texto que aparte trajo a colación el hermano Mario Huerta de Apocalipsis 3:12, desmonta por completo la doctrina falsa, la doctrina del sistema iglesiero, de una parte del sistema iglesiero, todo hay que decirlo, de una parte del sistema iglesiero, de que Jesús es el Dios supremo, el poderoso supremo, ya que dice que él, y ya era un ser glorificado, un ser divino, tenía a uno que era el poderoso suyo, el Dios suyo, y que lo cita creo que 3 veces seguidas. O sea que ahí ya desmonta por completo esa doctrina herética del trinitarismo, concretamente de una parte del trinitarismo, ¿no? Que es la de que Jesús y el Padre conforman un mismo y único ser divino. También ellos todos hacen, ahora que me viene a la mente el texto de Juan 1:1, que lo voy a leer aquí mismo en tu Nuevo Testamento que tengo delante, 1 y 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era poderoso. Así es como debe ser vertido. Pero claro, esto no conviene vertirlo así. El Verbo estaba con el poderoso, es decir, con el ser supremo, y él también era poderoso, es decir, él también era, también tenía el título de Dios, era parte de un ser divino, como Dios. Pero es que aparte dice, este era en el principio con el poderoso, es decir, él estaba con el poderoso. Y eso lo dice, esa expresión lo dice 2 veces seguidas. 2 veces seguidas. Entonces, cualquier persona que no se deje mediatizar y mentalizar, ahí dice: a ver, si yo estoy con mi vecino Juan y yo somos el mismo ser humano, esto ni un nene de 6 años lo entiende así. Pues lo que dice ahí, que estaba con el poderoso, es decir, no era, no formaba parte de ese Dios.
Efectivamente, hermano Abuada, ese pasaje que ha leído de Juan 1:1 y el verso 2 es tremendo, porque enseña claramente que Jesús no es el poderoso supremo, no es el Dios supremo. Es un pasaje que destroza la diabólica doctrina del trinitarismo. O la clase que hemos tenido hoy, las palabras que dice Jesús en Apocalipsis 3:12, donde por 4 veces le llama a mi Dios, mi poderoso, al Padre Celestial. Lo cual significa que Cristo tiene un Dios sobre él. Por lo tanto, el Padre y Cristo no son el mismo Dios. Porque si tiene un Dios sobre él, a un poderoso sobre él, ¿cómo van a ser el mismo Dios? El libro del Apocalipsis, hermanos, es antitrinitario. Pulveriza la doctrina diabólica enseñada en el sistema iglesiero apóstata. Por los paposos, los evangelocos, etc. Es un libro antitrinitario completamente. El libro del Apocalipsis, como lo vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo, de este estudio que estamos haciendo del libro del Apocalipsis.
Exactamente, hermano Abuada. Aunque tú sabes, cuando nosotros explicamos todo esto, haciendo ver que hay un todopoderoso y un poderoso, pues para ellos es como si fuéramos politeístas, aunque no saben, no tienen ni siquiera la mínima idea de lo que significa un politeísmo, cuando te llaman politeísta, ¿no? Otros te dicen dualista. ¿Por qué? Tenemos que acentuar, tenemos que poner énfasis en que hay un todopoderoso y un poderoso, ¿no? Pero cuando haces esto, como te digo, se forma una situación difícil, con todos estos que son principalmente los llamados solo Jesús, los llamados estos unitarios, ¿no? Unicitarios, que todo el tiempo están diciendo que el mismo Dios es el mismo Padre. Entonces, yo muchas veces pongo un ejemplo, ¿verdad? Para que se entienda un poco, aunque bueno, pues es un ejemplo, pues yo creo que es muy sencillo, pero es muy entendible, ya que el mismo apóstol dijo que las cosas terrenales nos ayudan a entender las cosas celestiales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un negocio, tengo una pequeña compañía, y soy el patrón general. Sin embargo, mi hijo también es un patrón, pero por encima de mi hijo estoy yo, ¿no? Sí, él puede firmar los cheques, hacer cualquier cosa y tomar decisiones, pero siempre y cuando me tome en cuenta, siempre y cuando se dé cuenta que sin mí no puede tomar decisiones nomás así por sí solo, si no habiendo hablado él y yo. Entonces mis trabajadores tienen dos patrones, pero por sobre mi hijo está el patrón general, ¿no? Más o menos sería por ahí. Paso palabra.
El ejemplo que has puesto, hermano Mario, es magnífico. El ejemplo de los dos patrones. Así es. Nosotros también tenemos dos patrones, dos jefes, que son el Padre y Cristo, el Hijo de Dios. Pero el Padre es el patrón supremo, es el jefe supremo, por así decirlo. Muy bueno el símil que has puesto, hermano.
Sí, hermano. Además, recuérdate que cuando hay dos personas, por ejemplo, en este caso, por la gracia de Dios, mi hijo y yo, pues tomamos decisiones juntas, somos una sola persona tomando decisiones. Cuando hay algo que hacer, ya los dos prácticamente estamos puestos en el camino. Y lo que habremos de tomar o decidir, prácticamente lo tenemos ya en armonía. Sin embargo, él no da un paso sin que yo lo apruebe.
Y bueno, esto que ha dicho, por ejemplo, el hermano Mario, pues es algo que los trinitarios, tanto los herejes paposos católicos como los evangélicos, pues no entienden o han pervertido, han deformado. Se han inventado esa patraña de que el Padre y el Hijo son Dios. Y que dicen ellos, Jesús no tiene a ningún Dios sobre él. Y dicen que Jesús es el Todopoderoso, que Cristo es el Dios, que merece toda la gloria, y sin embargo se olvidan completamente del Dios Supremo, del Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial, que es el creador de todas las cosas y quien decidió crear todo el universo. No fue Jesús quien decidió crear el universo, fue el Padre. Y esto es algo que ignoran, es algo que rechazan todos estos herejes. Así que mañana seguiremos, mañana sábado tendremos Escuela Bíblica también, y vamos a seguir con el estudio de estos pasajes del Apocalipsis. Es un ciclo muy importante. Seguid enviando vuestros mensajes en audio, luego entrarán seguramente más hermanos y podrán participar enviando también sus mensajitos. Yo ya me voy a dormir y mañana, como he dicho, seguiremos con la clase. Hasta mañana, hermanos. Gracias y paz a todos los verdaderos hermanos de este grupo.
Amén, hermano Tito. Bueno, por ahí me ocupé un poquito también. Me estaba recordando de un pasaje, hermano, que está en primera de Juan 5:20, primera de Juan 5:20. Ya hemos hablado bastante sobre ese pasaje. Pero con ese pasaje, hermano, bueno, yo sé que es tarde, hermano, solamente quería comentártelo, y si alguno de los hermanos por ahí quiere aportar algo, está bien. Primera de Juan 5:20, en donde, bueno, se hacen una madeja en su pobre cabeza. Hermano, pero es que lo leen y como dijera el dicho por ahí, ni mirando atinan, ni mirando atinan, ¿no? Porque el mismo pasaje es clarísimo, pero se van con algo ahí, hermano, bien confundidos, ¿no? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. O sea, ¿qué más queremos con eso, no? ¿Qué más queremos? Ha venido y nos ha traído a conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y se quedan con ello, y se quedan con eso, ¿no? Y dice, para conocer al que es verdadero, ¿verdad? Y luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, lo toman al Señor Jesús como el verdadero Dios todopoderoso, supremo. Porque dice de esa manera, ¿no? pero cuando realmente lo que está diciendo es que estamos en Él, porque pues por medio de Él estamos conociendo al Dios eterno, al Dios supremo, Santo Dios. Pero es, bueno, solamente quería comentar ese pasaje, porque como te digo, por acá batallamos bastante sobre esos puntos. Hermano, que tengas un descanso así bien reparador y que la gracia y la paz del Señor esté contigo. Si me has de mandar por ahí un audio al respecto, hermano, por acá lo escucho. De otra manera, pues que descanses. Hasta pronto y saludos a los demás hermanos por ahí. Gracias y paz.
Sí, hermano Mario, respecto al texto de 1 Juan 5:20, es un texto que le gusta mucho a los trinitarios, a los trinitarcos, y lo interpretan mal. Ellos dicen que el verdadero Dios y la vida eterna mencionado en ese texto es Jesús. Y no es Jesús, es el Padre Celestial. Porque se está refiriendo al Dios que nos dio a conocer Jesús. Él vino a darnos a conocer a este Dios verdadero, que es el Padre. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesús es el medio, es el mediador, el puente, el medio para llegar a conocer al Dios Padre. Eso es lo que dijo Juan en ese texto de 1 Juan 5:20. Ya haremos un estudio más profundo de ese importante pasaje. Ahora de momento me voy a planchar la oreja. Un saludo, hermano, gracias y paz. Y ya sabéis, mañana sábado tenemos también Escuela Bíblica. Seguiremos con el estudio del Apocalipsis. Hasta mañana.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.